Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
El sábado a las 18 horas habrá un programa especial en exclusiva en Fox, titulado Dejando de Ir, reflexiones sobre un viaje de 6 años. Aquí se recogen 40 minutos, pues un poco lo que han sido esas 6 temporadas de Perdidos. Y eso también para promocionar el lanzamiento el 3 de noviembre del pack de DVD Blu-ray que tenemos aquí delante de nosotros, Perdidos, la serie completa. También incluye programación especial, contenidos especiales, incluidos este especial que, como he dicho, veremos el 23 en Fox, en exclusiva. Así que el 3 de noviembre tenemos el pack disponible y el 23 a las 6 de la tarde tenemos ese especial. En nombre de Fox y de Walt Disney Home Entertainment Studios, que son los que lanzarán el pack, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y creo que lo que más interesa es saber qué preguntas tenéis y qué respuestas tienen ellos para vosotros. Así que, si queréis empezar, el primero que levante y se identifique, por favor, cuando tenga el micrófono. Ahí puede alguien acercar el micrófono allá y si no, pues habla en voz alta.
Si no, ¿me escuchas?
Sí.
Vale.
Eso sí, si estoy escuchando y los teléfonos suenan, os rogaré por favor que apagamos todos o pusiéramos en silencio los teléfonos para que oigamos mejor. Gracias.
Hola, yo soy de un blog de televisión en internet. Yo quería preguntarles a cualquiera de los dos, sin diferente, tenemos un libro de los Hospital Confius hace unas semanas que dijeron que. La experiencia que tenían con los fans, que se preguntaban por la calle o que se acababan por la calle a hablar con ellos, ellos tenían la sensación que la impresión que tenía el público del final de Perdidos había cambiado en todos estos meses. ¿No? Cuando al principio mucha gente les decía, no gustó nada, y ahora cada vez más gente les decía, no, pues con el paso del tiempo me gustó mucho. ¿Ellos tienen también esa sensación y ellos han cambiado la percepción que tienen ellos del final en todo este tiempo?
This is for all of you youngsters, and I'm not going to react to it. The question is that you are at the end of the series, the last people have one person. What we said recently, I think, in the last one, that it seems right at the end, they have one person, and a lot of people disappointed and happy. But when they come back and done that survey again, people actually like it.
It's an honor to be in the land of Almodovar, Ethan Webb, as a director. I definitely had the experience that some people were disappointed, that there wasn't a quick and easy answer to the novel Lost. It wasn't the CIA, you know, it wasn't, the island wasn't an experiment by the government of the United States. I think there were a lot of people who were expecting that kind of intricate payoff to the story of Lost. But from the beginning, Lost was very much about our characters, one of whom was portrayed beautifully by Nestor, and how our show from the beginning was about the monster inside these people, as well as the monster outside these people. And I think that the finale answered the big questions, not the small questions. And I think that that's what people are going back to if they're revisiting it. They're saying, you know, what are our lives about? How do we live in the world? How do we die in the world? What is it all about? And I think that our show attempted to answer some of the more philosophical, bigger questions for these characters as a microcosm of all of us, as opposed to the little questions, which might have been a quick, more satisfying answer. You know, it's like The Sopranos. Going to black was a brilliant idea. A lot of people thought it was a cop-out. I did that show too, not the finale, but I directed The Sopranos. And that was a shocking thing to do that a lot of people thought was a cheat. But when you think about it, there's no easy answer in life. You know, none of us have the answer. So I think that my experience, like Damon's, is similar. At the end of the day, people are going to be very satisfied with the story you told. Nestor.
Well, and...
see. Blah, 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 blah.
Bien, quiero decir que es un honor para mí estar aquí en la tierra de Almodóvar y de Buñuel como director. Eso es algo que me complace muchísimo. Bien, yo creo que he tenido esa misma experiencia de encontrar a personas que se han sentido de alguna manera pues, descontentos o que no les ha satisfecho la final que vimos de esta serie. Pero creo que muchas personas quizá pensaban que sería una respuesta muy rápida, muy fácil, como por ejemplo que fueron los de la CIA o que fue la isla era un experimento del gobierno de los Estados Unidos. Muchas personas esperaban algo así, pero desde el principio de esta serie, desde que creamos esta novela, si quieres, siempre tuvimos muy claro que se trataba de los personajes. Y de hecho, Néstor pues, ha hecho, encarnó a uno de ellos con gran habilidad. Y nuestro programa tenía que ver tanto con el monstruo que había dentro de cada personaje como el monstruo que había por la isla. Eso era importante y cuando llegamos a la final lo que nosotros queríamos hacer era contestar las grandes preguntas, no las más pequeñas. Y quizá la gente, pues con el tiempo ha estado reflexionando y ha pensado en esas cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué morimos? Esas son las preguntas que de alguna manera hemos querido tratar y que la gente ha empezado también a preguntarse. Entonces, al intentar contestar a las grandes preguntas y no a las pequeñas preguntas, los pequeños detalles, pues creemos que pudo ser algo más satisfactorio, pudo satisfacer más a nuestros públicos. Un ejemplo, Soprano, donde yo también fui director de muchos de los capítulos, no el último capítulo, pero cuando se acabó en black, en negro, pues todo el mundo se sorprendió. Mucha gente dijo, no, eso es pues, una manera muy fácil de acabarla. Pero realmente la gente con el tiempo se dio cuenta de que era la mejor manera de hacerlo. Entonces, nuestra intención es expresar esas ideas de la vida. Es un aspecto más filosófico que simplemente los pequeños detalles. Y yo creo que mi experiencia es igual que la de Damon, donde estamos viendo que la gente ha respondido mejor con el paso del tiempo y al fin han sido satisfechos por el resultado.
Muy bueno. Muy buenos días. Finalmente, muchísimas gracias por invitar a Jack y a mí a este gran evento. Hace años que no vengo a Madrid y es una tremenda oportunidad para mí también enseñarle a mis hijos y a mi mujer de esta tremenda ciudad. Y perdona, el español yo no lo practico suficientemente, o sea que me trabo todo el tiempo y a ver cómo me despierto. Pero nada, en cuanto a la pregunta, yo tuve casi la misma experiencia cuando, al principio de filmar el libreto de la última episodio, porque no tenía el libreto completo. No nos dieron todo el libreto, solamente a los que estaban en las últimas escenas. Entonces yo dije, ¿cómo van a resolver esto? Y no estoy seguro, pero cuando la vi yo estuve muy satisfecho porque yo sabía que la serie, aunque como comentó ya, se trataba grasama de detalles y de preguntas y de mitología, que al fondo era un programa de amor y de los personajes que estaban perdidos. No solamente en esta isla, pero obviamente emocionalmente. Y al final lo que hizo ya como director y Carlton y Damon con mi libreto, cuando lo vi estuve muy satisfecho, pero también tuve la misma experiencia. Había mucha gente que querían otros tipos de respuestas, pero sí con el tiempo también lo he notado, que la gente está más y más satisfecha con cómo resolvió la serie.
Aquí
adelante,
por favor.
No sé si entiendo la pregunta completamente, que si ha sido algo como actor, cómo desarrollar el papel, ese tipo de cosas, o cómo. ¿Cómo no? Lo que me encanta de la serie es que las preguntas son muy profundas las que hace. Y en cuanto a la filosofía de la vida y en particularmente con los personajes, la redención. Y eso sí es clave en cada de los personajes que vimos. En el mío, por ejemplo, yo había matado a alguien, o sea, que tenía que buscar redención en esta vida. Y como actor, sí, con una filosofía que, vaya, esos son principios y temas que son universales y grandes, y como ser humano y como actor, uno siempre yo creo que se pregunta esas cosas. Y una cosa curiosa, viviendo en Hawái, viviendo en la isla donde filmamos la serie, cuando estás ahí en el mar y los elementos, todas esas preguntas y esos temas, se hace más reales todavía, estás ahí aislado. Entonces, la serie fue muy profunda para mí como actor, tanto como ser humano. Experiencia.
Bien, vamos a empezar, que está cerca del micro aquí.
Buenos días, yo soy Mario Mago de Cine Televisión y mi pregunta es para allá. Cada vez que grabas un plano, ya pensabas en tu cabeza que música que iba a poner en el maquillaje.
No. I was thinking more about the music we were putting on film. And then Michael took it and added instruments and his music. But the way the show worked was, creatively, I ran the show in Hawaii. And Damon and Carlton creatively ran the show in Los Angeles. So even though I knew the stories and where they were going, they generated the stories with the other writers. And even though I followed the editing of episodes as we were cutting them, they handled the post-production along with Brian Burke, one of our exec producers. So being isolated, as Nestor said, in Hawaii, my and all of our hands who were in Hawaii actually making the show were very full doing that part. So I wasn't very involved in Michael's music. I just appreciated it.
Lo de Jackie, para mí, yo entré la serie en la tercera temporada y cuando veía la serie notaba que la música de Jackie no era tan instrumental en cuanto a la emoción y el misterio de lo que veía, que cuando empecé a actuar también noté que filmamos una escena y cuando la vi, cuando oí la música de Giacchino era como otro personaje entraba en la escena también. Y lo que hizo Giacchino en la serie fue algo impresionante. Esa música para mí es el 14 perdido de la serie. Y aunque no estábamos conscientes de la música, siempre cuando lo veíamos al final, yo no puedo identificar la serie sin oír la música de Jack.
Bien, la respuesta de Jack es, bueno, no, concretamente no estaba pensando en la música que iría, yo estaba pensando en la música que nosotros estábamos intentando interpretar como
actores, como los actores y como toda la producción. Fue Michael que después añadió la música y los instrumentos. Pero creativamente puedo explicarte que yo tenía la responsabilidad de todo lo que sucedía en Hawái, mientras que Damon y también Carlton Hughes eran los que se ocupaban de Los Ángeles. Entonces en Los Ángeles ellos hacían toda la postproducción, yo sabía dónde iban todas las cosas, dónde iba la historia. Ellos eran los que escribían y lo íbamos comentando y me lo pasaban a mí. Y también yo hice las primeras ediciones, pero toda la postproducción se hizo allá. Entonces el hecho de estar, ellos lo hicieron juntamente con Brian Burke, otro de los productores ejecutivos, y yo tenía las manos estaba muy ocupado en Hawái, ocupándome de toda la parte de la filmación que llevaba a cabo allá. Así que no tuve mucho tiempo de incidir en la música, pero simplemente pude disfrutarla cuando lo había final.
One other thing I want to add is I first worked with Michael Cicchino on Alias and became aware of his brilliance there and how much he brought to that show. And as Nestor says, I think Michael took the work we did and just lifted it.
Bien, otra cosa que quisiera añadir, yo ya había trabajado con Cicchino en la serie Alias y ahí pues, pude ver cuán brillante era él como músico, como compositor, y vi lo que él pudo hacer en esa serie añadiendo su música. Y tal como ha dicho Néstor, pues él al participar con nosotros, al aportar la música, realmente lo levantó a otro nivel. Muy bien, había otro que había levantado ahí. Por favor.
Thank you.
Bien, bueno, lo primero que ha contestado es que tiene ahora enseguida, o tengo enseguida una exposición de arte, soy pintor, soy artista. Pero volviendo a la primera pregunta, no tenemos ningunos planes de que haya un spin-off de la continuación de Lost. Todo el equipo nos sentimos que ha quedado completa, estamos satisfechos con nuestro trabajo y lo damos ya como finalizado. Ahora bien, como ser humano y como artista, pues uno nunca puede decir no, nunca puede negarse a algo que todavía no conoce. Pero yo creo que al estar todos satisfechos, todos hemos avanzado, hemos seguido con nuestras vidas y en principio no hay planes, no hay ninguna idea de hacer una continuación, una spin-off de ningún tipo. Lo que es cierto que con Michael Emerson y Jorge Mastera, al final, con el rayo de luz, pues eso podría dar a entender, quién sabe, pero que yo sepa, no hay ningún plan y si lo hubiera, los hubiera, yo no estaría involucrado en ellos. Lo que sí estoy, acabo de hacer un piloto llamado Alpha para el Sci-Fi Network y fue escrito por Zach Penn y esto es algo que espero que salga pronto en esa cadena, en Sci-Fi Network. También pronto voy a empezar a trabajar para Paramount una película que se llamará, el título de momento será de Jack Ryan, será la continuación de ese personaje ya conocido y el nuevo actor que lo va a interpretar será Chris Pine. Eso empezará a filmarse en algún lugar en Europa, no sabemos dónde todavía, en abril. Y aparte de eso, pues seguiré con mis obras de arte, mis exposiciones y a lanzar la pelota a mi perro. Siguiente pregunta.
Aquí. Atrás.
Ahí, vale,
perfecto. Claro, el final de los momentos de la serie.
There's a man
going the other direction in a wheelchair. And that's what I heard about our last season. All true.
Bueno, con los migrantes de la siguiente manera. Nosotros en Hawaii recibíamos las recetas de cocina que nos venían escritas por Damon y por Carlton, y los demás guionistas. Nos llegaban esas recetas y nosotros teníamos que preparar, teníamos que cocinar esa comida. Y yo siempre sabía que acabaríamos con esa escena de Matthew Fox, de Jack, que abre los ojos y cierra los ojos y ahí se acaba. Eso lo sabía, pero sabía que no significaba que todo era un solo flashback en unos instantes y que él había muerto en ese mismo instante que llegó. Entonces, un día caminando por Londres, estaba con Damon, habíamos ido al Museo Tate y estábamos regresando, y ahí él me empezó a contar cómo sería la última temporada, justo antes de empezar la sexta temporada. Me empezó a contar todo porque yo tenía una idea general, yo sabía lo que sería, como decimos en inglés, the big picture, yo sabía el gran cuadro, pero no sabía todos los detalles, todas las pinceladas que nos llevarían a eso. Entonces fue caminando en Londres y nos pasó una cosa muy curiosa que quiero compartir con vosotros. Él me estaba hablando acerca de John Locke y el papel de John Locke, todo lo que iba a pasar durante esta última temporada. Entonces, mientras él estaba describiendo esta situación, el personaje de Locke y su desarrollo durante la última temporada, justo quedamos debajo de un letrero en Londres que decía Walk About, de la vuelta caminando. Entonces, me di cuenta que el título del segundo episodio, uno de los que yo dirigí y uno de los más importantes para la progresión de esta serie, es cuando Locke está en la silla de ruedas y acaba pudiendo caminar, pues me di cuenta de que esto era importante. Le dije, mira, me eché un vistazo y no se lo podía creer, dijo, madre mía. Entonces, digo, bueno, te voy a hacer una foto, y después él me hizo una foto a mí, y curiosamente, cuando me hizo no estoy seguro si fue la foto, mía o la foto suya, pero de la foto de uno de los dos, en ese momento justo pasaba un hombre en silla de ruedas yendo en la otra dirección. Así que creo que fue bastante significativo y es ahí donde yo aprendí acerca de cómo iba a transcurrir toda la sexta temporada y cómo iba a acabar. Más preguntas. Hay que aprovechar, tenemos a dos hombres muy importantes del mundo de las series y sobre todo de la radio. Sí.
Hola, mi pregunta es Francis Rabel y es sobre bueno, se ha trabajado en la serie de Manuelito los últimos años de la School y ahora la serie de Manuelito en los últimos escribidos y que es lo próximo que me ha sorprendido porque es como una marca, gracias.
Gracias. Gracias. Bueno, lo último que acabo de terminar es una película de México que se llama Cristiada, sobre la revolución de los cristeros contra el presidente Calles en los años en 1926. Y en la experiencia tuve la oportunidad de trabajar con el señor, el gran actor Peter O'Toole, que para mí uno de mis héroes como actor. Y la filmamos en todas partes de México, en el norte también, en la Ciudad de México. Y fue tremenda experiencia. Y ahora estoy, de momento estoy leyendo libretos a ver cómo la temporada próxima se desarrolla cuando programas de televisión y tanto como proyectos en el cine.
Muy bien, aquí.
J.J. Abrams and Damon Lindelof wrote the pilot of of loss. And Lloyd Braun, who was head of ABC at the time, commissioned it. Nobody knew if it was going to get on the air at all. And the way it worked, and so when after they made the pilot, ABC had no faith in the show. They were very nervous about it because there had been nothing like it. And they were confused if an audience would come to it. And what frequently happens is at that point ABC wasn't doing very well. Before Lost and Desperate Housewives, which sort of reinvigorated the network, which is the way it always works. You know, some networks, it's cyclical. Some, you know, there are times they're on top and then they're on the bottom. It's the way it works. So at that point, ABC put Lost on, you know, just so let's see what happens. And it became the hit that it became. It caught the wave. So when we realized we were going to be on for certainly more than one season, which was partway through season one, at that point, philosophically, television series like, I guess, Grey's Anatomy, what is this, season 8 of Grey's Anatomy, or 7, whatever it is, there are certain shows that can go on forever. And as long as the actors and the creators want to keep doing it, and the audience keeps coming to the show, the networks are very happy to keep supporting it, even though the shows get more expensive. With our show, Damon and Carlton felt very passionately that our story had to have an ending. That Lost was not a hospital show or a police show where you could keep bringing in new cases, but that the audience would know that we were spinning our wheels and just making up stuff. We made up a lot of stories. We were going to do an episode about Vincent the dog, which was a joke. But we were talking about all the different things we could do. You know, Nestor's character could have opened up whatever on the island. I can't think of a joke right now. But the point is that it had to have an ending. So Damon went to the network and said, I will continue to do the show if we can end it and announce that. And that's the first time in the history of a hit television show, the network, Steve McPherson, Mark Pedowitz, everybody at the network, Barry Johnson, were brave enough to say, okay, you can end it in 48 more episodes, which we chose to do over 3 seasons. And that's the first time. They do that on cable in the States. They don't do that on network television, or at least before our experience they never had, saying, okay, we're going to end Lost after 48 more episodes. So we knew at that point we were going toward an ending, and they could write the stories building toward an ending. Although, as Nestor said, there were plenty of times we thought, how the hell are we going to end this thing? We only have 8 more episodes. You know, especially when we did the beautiful episode going back and explaining his history, his character's history. You know, so there wasn't a lot of storytelling time as we got toward the end of the season. But we knew it was going to end, and it had to. All good stories come to an end.
Bien, así es como funcionan las cosas de la televisión en los Estados Unidos. Normalmente no sabe uno si, ni siquiera si la serie va a durar una temporada o si va a durar una segunda. Y JJ y Damon, junto con Lloyd Braun de ABC, pues él es el que lo encargó, pues tiraron adelante con la idea, pero nadie sabía cuando preparaban el piloto, perdón, cuando hicieron el piloto, nadie sabía cómo iba a responder. De hecho, los de la cadena ABC no lo tenían del todo claro, estaban muy confusos con cómo era la serie, no sabía si el público sintonizaría, si vería la serie. Y en ese momento ABC como cadena no estaba funcionando nada bien. Fue gracias al éxito de Lost, de Perdidos y también de Mujeres Desesperadas, que realmente levantó vuelo. Y eso siempre lo que ocurre en la televisión de los Estados Unidos. Una época está arriba NBC y después ABC está abajo y se van cambiando según el éxito que tienen algunos de sus programas. Entonces, ejemplo puede ser Grey's Anatomy. Tienes la unidad de Grey, tienes un, pues, que son 8 temporadas que siguen ya. Hay ciertas series que puedan seguir para siempre mientras los creativos estén de acuerdo y los actores todos deciden no marcharse, pues entonces pueden seguir y lo único que se hace cada vez más caro según su éxito. Pero para nosotros, desde el principio, Dane sintió que esta era una historia que tenía que tener un fin. Lo tenemos claro que no era una historia de policías ni de hospitales donde podías entrar y salir constantemente con nuevos personajes y simplemente hacerlo durar para siempre. Quedaba muy claro que tenía que ser algo con su fin. Y pensamos en mil posibilidades para hacer episodios, por supuesto. Incluso pensamos en hacer un episodio del perro Vincent. Pero bueno, el mismo personaje de Néstor podía haber tenido muchísimo, podía habernos dado muchísimo juego para hacer más episodios. O sea que ideas teníamos muchas, pero teníamos claro desde el principio que tenía que tener su fin. Entonces, Damon habló cuando iba progresando, la cosa iba bien, Damon fue al estudio, a la cadena, y dijo, bien, yo continúo siempre y cuando lleguemos a un fin. No quiero que esto sea para siempre, tiene que tener un fin. Entonces la gente de ABC, Steve McPherson, Pedowick y otros accedieron, y eso no es muy normal, porque ellos nos dijeron, muy bien, tenéis 48 episodios. O sea, os permitimos acabar al final de 48 episodios que nosotros decidimos repartirlo en tres temporadas. Eso no suele pasar en la televisión que ocurra algo así. Eso se ve más en cable, pero no en televisión de las grandes cadenas, que te ofrecen 48 episodios. Y en ese momento ya supimos pues, que nos venía el final. Y como mencioné esto antes, pues pensamos, ¿cómo narices vamos a llegar a la fin? ¿Cómo vamos a acabar esto? Pero la cosa es que ya en su momento lo teníamos en mente y como todas las historias tienen que llegar a un fin, así que eso es lo que tuvimos que hacer. ¿Preguntas? ¿Ahí al fondo? Sí, bueno, no tan a fondo, pero tampoco de grupo.
Es para Néstor la pregunta. Me gustaría preguntarte si qué supuso para ti participar en una serie como Lost, con la envergadura que ha tenido, y si tanto el misterio de la serie y todos los enigmas que había dentro de ella, si entre los actores comentabas un poco a ti escabas sobre lo que podía pasar, no sé.
Muchas gracias. Bueno, primeramente fue. Cuando yo empecé con la serie, yo me entrevisté solamente para un guest star, es decir, el papel de un episodio, que tenía potencial de regresar a la isla, pero uno nunca sabe, la televisión siempre, a veces te dice, mira, vas a trabajar este episodio, puede que trabajes más adelante. Y se me dio el papel, encantado de participar en ese episodio. Y cuando yo terminé, vaya, no vi nada por creo que 5 o 6 semanas y después me llamó mi agente y me dijo, mira, ¿quieres que regrese a la vida? Y yo empecé la serie en un flashback con Juliet cuando yo la traje a la isla. Y yo dije, bueno, quizás será otro flashback. Y cuando leí el libreto vi que iba a estar en la isla, empecé como asistente o como consigliere de Ben. Y bueno, de ahí dije, espero que esto nunca se acabe porque ya se sabía, obviamente, que una serie tan bien escrita, tan bien actuada, tan bien dirigida, eso no sucede todo el tiempo. Y luego, al final de la última temporada, cuando Carlton me dijo, mira, vas a formar parte del elenco como series regular, como regular, y quiero que te puedas ir a Hawái con la familia, y dije, bueno, pues para pues en el brazo. Entonces, la verdad que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, tanto como actor como como padre, porque Lost nos ha dado un regalo increíble, una experiencia ahí con los niños en Oahu, especialmente ahí en Kailua donde vivíamos, y también obviamente como actor ha abierto muchas puertas para mí, y la experiencia en sí fue, como hablamos antes, de los temas filosóficos, no es el tipo de material que un actor ve regularmente. Y perdón, la segunda pregunta.
segunda parte de la pregunta.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Todo el tiempo hablábamos de eso. Siempre muchas teorías teníamos sobre. Pero yo siempre, ya cuando pensé que adivinaba cómo iba a acabar la serie, la próxima semana recibía el libreto, siempre te lo dan en un sobre ahí sellado, te lo tienen en las manos, no te lo puedes ver en la puerta. Y la próxima semana, cuando leí el libreto, vi que estaba completamente equivocado. Entonces, después de cierto punto, ya pensé de adivinar y me sometí a solamente al momento y a ponerme las manos de Jack Bender, que es el arquitecto de todo lo que se filmó en la serie. La verdad que fue un tremendo ejercicio en poner la fe en tu director y también los escritores, porque no nos pueden decir mucho fuera de lo que leíamos en ese libro de esa semana. Y la verdad que ha sido un regalo como actor.
Bien, veo aquí adelante.
Hola, buenos días. Estoy Sánchez de la Teoría de la Fundación Sonora. Es una pregunta para Alejandro. El personaje siempre estuvo, digamos, rodeado de mucho misterio, y el resto de personajes también, pero el tuyo un poquito más incluso. Hubo mucha gente que creyó que este personaje entendía que tenías un poco más de protagonismo en los episodios finales. ¿Estás de acuerdo con el trabajo que construyó?
Sí, pero. Sí, como dijiste, yo. El beneficiario de un papel que tenía mucho misterio. O sea que, y por eso, había muchas preguntas sobre el personaje, pero no sabía cómo iban a explicar cómo vino a la isla, si es que nació en la isla. Cuando recibí ese libreto, estuve muy impresionado. Me llamó Carlton Hughes, me dijo que te vamos a mandar este libreto, le gustó mucho y me encantó lo que escribieron, pero después de filmar ese episodio no, tampoco sabía cómo iban a contar el futuro del personaje, si es que vivía en la isla, si es que siempre iba a ser inmortal. Y me encantó de tal manera como lo filmaron y como lo escribieron, algo muy sutil. Que Mano se encontró que tenía un pelo blanco y que ya al fin y al cabo me iba a ir de la isla, que también, aunque era mi casa y era lo que yo conocía, y también era como una prisión, una casa. Y entonces me encantó de la manera como resolvieron el asunto. Y preferí que lo hicieran así a ponerme papel de malo o pelear con Ben. Y yo creo que más que nada era un personaje que estaba torturado por su historia y también por lo que tuvo que hacer con Jacob. La gente que tuvo que matar, las cosas que tuvo que hacer. O sea que me encantó que era un hombre con mucho complejo.
Also, I have to add that the two gray hairs on his head, you'll notice, aren't there. We had to add them for that phenomenon. Two gray hairs.
Bueno, quisiera añadir que las dos caras que salieron, que se vieron, pues no son reales, las tuvimos que añadir porque no son ni una sola cara. Así que insisto que las añadimos.
Nestor is 85 years old.
Es un hombre que no envejece, tiene, de hecho, 85 años. Muy bien, última pregunta. Que sea la última. Vamos a ver aquí adelante.
Se va a
sacar
originales y si es así, ¿por qué
hicieron
el
final?
Gracias.
Ok, But at any point, you have several things in mind with the motorhome recreation that are being considered. And so, why did you choose?
First of all, as I said, I wasn't the one who chose the ending. Our writers chose the ending, Damon and Carl. And I would speak up if I thought something sucked. I would say, you know, no one. And they would listen, and they wouldn't change it. Maybe they would a little bit. So it was, they came up with the ending of our series, even though I knew what it was going to be. Certain things changed. With anything creative, especially, one of the exciting things about television is that it's like a novel, and you never know how long it is going to be, because you don't know if it's going to be, as we said earlier, 2 years, you know, 20 episodes, you don't know if it's going to be 100 episodes. So you keep writing, and the characters, like Nestor said, when Nestor came on the show, our writers did not know whether he would be as an important part of our series as he became. And that's a compliment to Nestor as an actor, because they saw his work and thought, oh my God, he's wonderful. The character fits in, we have to go further with him. That was also true of Michael Emerson's character then. He only came on as a guest star. So things grow and things change in television. Unlike a movie, which is pretty much 110 pages and you know what it's going to be. So I think the fact that things changed over the years and stories went this way or that way is just part of the creative process and one of the great things about television. The only other possible, one of the things we talked about was, if you remember in the premiere, where Jack and Rose are talking on the airplane. And we see an airplane that was like the pilot, but just a little different, not the same. I shot it a little differently intentionally. Matt Fox walked into the bathroom and looked in the mirror, which was a theme for all our characters that season, going, what's wrong with this picture? Something's a little different than what it was before. I don't know what it is. And that said something about where our series was going to go for the last season. So one of the things we talk about, when Rose says to Jack after they go through the turbulence, and she says to him, you can let go now, he's clutching the seat, and she says, we made it, you can let go now. What she was really talking about was you can let go of life, which played to the end of the movie, the end of the series. You can let go now, Jack. You've done what you have to do. You can move on. And the intention was to play that scene back again at the end. And I had to tell the actors very carefully, when we shot that scene, Matthew and I talked about it, without saying this is going to be the end of our series, I had to get them to play those lines so that they went a little deeper than just, you can let go now, the turbulence is over. It had to resonate a little deeper. But when we got to the end of the series, Damon Carlton and I felt that those scenes would have been too obvious to play again. And that we were just going to let them rest as part of the subtext of the whole last season. So things like that would come and go. But we pretty much knew where the end of the show was going to be. And the big picture didn't change. The details changed.
Bueno, en primer lugar, como he dicho antes, yo no escogí la final. Eran Damon y Carlton los que se ocupaban de escribir. Yo tenía mi opinión, yo podía decir, oye, esto es un rollo, esto no funciona, y no me escuchaba. Bueno, me escuchaba un poquitín, pero yo tenía ese poder de dar mi opinión. Pero cuando llegamos al final, obviamente algunas cosas cambiaron en el proceso a lo largo. En la televisión es como con una novela. cuando empiezas a escribir no sabes lo que va a durar esa novela. Sin embargo, puede ser dos años, puede ser 20 capítulos, puede ser 200 capítulos. Eso se va descubriendo a medida que va progresando la serie. Por ejemplo, el caso de cuando Néstor apareció en el programa, pues en principio él solo tenía que venir una vez, pero esto habla del buen trabajo que él hizo, porque los guionistas dijeron bien, es un excelente actor y encaja muy bien con lo que queremos hacer aquí, y por eso empezó a estar ya como regular. Y después lo mismo con Ben, con Michael Emerson, también él vino en principio para un solo episodio y al final se introdujo como uno de los personajes más importantes. Por lo tanto, las cosas crecen y cambian en una serie de televisiones. En una película sabes que son 110 páginas de guión, sabemos cómo va a ir, cómo va a acabar y todo está cerrado. Pero a lo largo de los años las cosas han ido cambiando, moviéndose de alguna manera, y eso es parte del proceso creativo y es una de las buenas cosas, una de las mejores cosas que nos ofrece televisión, esa versatilidad. Pero si os acordáis, en una escena donde estaba Jack y Rose en el vuelo, estaban en el avión y hubo una gran turbulencia y fue todo muy parecido a la primera vez que estaban en el avión, algo un poquitín distinto que salía en esta segunda ocasión que se filmó eso. Y eso ya indicaba algo, uno de los temas que teníamos en la serie, que las cosas siempre serían un poquitín distintas, vistas de otra manera. Ahí Jack entra al lavabo del avión, se mira en el espejo y eso también sería un tema recurrente durante la serie, viéndose en el espejo. Pero bueno, cuando está ahí y Rose le dice, después de una turbulencia, Jack estaba agarrado al asiento, le dice a los abrazos, le dice Rose, ya está, ya lo hemos conseguido, ya está, puedes soltarte, puedes dejar de estar cogiendo de esta manera. Y realmente cuando ella dijo las palabras, let go, suéltate, pues en teoría la idea era que esa escena iba a ser la final. Íbamos a utilizar eso para demostrar que ella estaba diciendo la chica que podía soltar y ya habían hecho lo que tenían que hacer y ya podía ir al más allá, digamos. Y cuando filmamos eso tuve que hablar específicamente con los actores para que ellos pusiesen más de su parte sin decirles, sin revelar de que eso iba a ser la final. Entonces tuve que trabajar con ellos para que fuese más profundo, para que ellos realmente dieran todo el contenido que yo necesitaba para una final, sin que lo supieran. Pero a medida que fuimos avanzando, pues Damon, Carl y yo nos dimos cuenta de que no era la manera de acabar, que era una final demasiado obvia. Por lo tanto, cambiamos y las cosas vienen y se van. Lo importante es que nosotros sabíamos el big picture, sabíamos el gran cuadro, cómo iba a ir. Eran simplemente los pequeños detalles que tuvimos que ir recortando para llegar hasta ahí. Bueno, pues muy bien, quiero daros las gracias a todos vosotros en nombre de Fox y también en nombre de Fox y Timón de Estudios. Quiero dar las gracias a los invitados, a Fernando, a
Fernando. Gracias por ustedes y por el apoyo que le han dado a la serie, a ustedes tanto como al público aquí en España. Un millón de gracias.
Hola, sí, ¿qué tal? Soy Fernando desde aquí, desde Málaga, y mando un saludo para Radio Cine.